Shabbat Shalom, amigos de la radio, querida comunidad, el Eterno les bendiga. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos al programa de Shabbat Gigante. Le agradecemos primeramente al Todopoderoso que nos brinda la oportunidad de vivir y estar con todos ustedes, nuestra querida comunidad. Les agradecemos a todos su compañía por sintonizarnos en toda la actividad que el Eterno nos permite estar con todos ustedes, queridos amigos. Asimismo, enviar una felicitación a nuestro querido amigo Jaco Méndez, que fue el ganador del el segundo sorteo del mes de noviembre. El Eterno le bendiga a nuestro querido amigo Jaco Méndez, también siempre apoyando a nuestro estimado. Y gracias el Eterno a todos por participar. El Eterno les bendiga grandemente. Y sabemos que siempre lo que hacemos hacia el Eterno nunca es en vano. Siempre hay una bendición para nuestra vida. Les agradecemos a todos siempre con su apoyo también en el sorteo del mes de noviembre. El Eterno les bendiga y les multiplique y les llene de salud a todos ustedes y también a sus familias, queridos amigos. El Eterno nos concede estar en un programa más de Shabbat Gigante. También tenemos más artículos, más comentarios del grupo de varones. Y también ya nos confirmó nuestro querido amigo Abel Abraham, que estará con nosotros posteriormente. Y le agradecemos también el esfuerzo de nuestro querido amigo y agradecer al Santo Benito él por la vida de nuestro querido amigo Abel Abraham. Les invitamos a participar enviando algún saludito, algún comentario acerca de la parashá. Si gustan también felicitar a alguien que haya cumplido años, lo que ustedes gusten compartir en la página, el link de nuestra querida comunidad, y podrán ubicar el botón de contacto de WhatsApp. Y con todo gusto, de parte de los controles, su servidor Moisés Hernández, desde la ciudad Fortín de las Flores, Veracruz, les estará recibiendo lo que ustedes gusten compartir, queridos amigos. Y con todo gusto lo pasamos y le hacemos sus saluditos al aire. Tenemos también, como bien lo comentábamos, más artículos, y sin más preámbulos vamos a dar comienzo y le cedemos el micrófono a nuestro estimado amigo Alfonso Espinosa, que nos comparte este artículo muy importante titulado Ver el bien en todo. Este es un título muy interesante que nos comparte la lectura del Rabino Baruch Lev. Y también le agradecemos al sitio de aishlatino.com que nos comparte todo este contenido lleno de bendición. Les cedemos el micrófono, sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. También un fuerte abrazo a toda la comunidad Presley Internacional que nos acompañan, a toda la comunidad de Sudamérica, de Centroamérica, también en Europa nos están acompañando. El Eterno les bendiga. Muchas gracias por su sintonía y por acompañarnos en esta tarde, queridos amigos. Vamos a dar comienzo, le cedemos el micrófono a nuestro estimado Alfonso Espinosa. Soy los micrófonos, querido amigo, estemos atentos.
Buenas tardes a todos, gracias, estimado Moisés, el Eterno le bendiga. Gracias al Eterno por permitirnos estar escuchándonos un Shabbat más. Vamos a compartir el artículo de Eish Latino que nos imparte el Rab Baruch Lev. El título es Ver el bien en todos, en todo, perdón, Ver el bien en todo. Este es de la Parashá Hayei Shara, Génesis 23:1, 25:18. Comenzamos. Ideas de la Parashá inspiradas en las enseñanzas de Rab Jacob Weinberg. El potencial de Ismael. Algo que siempre debemos recordar al estudiar Torah es que el Humash, los cinco libros de Moshe, no consiste meramente en un conjunto de leyes, historias e ideas. Es la manera en que el pueblo judío se conecta con Dios. El Rambam, Nachmanides, escribe místicamente su introducción al Humash, que cada palabra y cada letra del texto del Humash es un nombre de Dios. Cuando estudiamos o recitamos versículos de la Torah, nos ponemos en contacto con el nombre de Dios. ¿Qué es un nombre y qué es un nombre de Dios? Un nombre es la forma en que nos relacionamos con otro ser. Cuando llamamos a nuestros amigos por su nombre, iniciamos una relación con esa persona durante el tiempo que dura la comunicación. Cuando estudiamos Torah y recitamos los nombres de Dios, nos comunicamos continuamente con Él, evocamos a Dios a través de sus nombres y nos conectamos con Él al intentar entender su Torah, sus mensajes para nosotros. A cambio, Él nos guía en nuestro estudio. Esa es la razón por la que el Shulhan Aruj, el Código de Leyes Judía, sugiere que recitemos una breve plegaria antes de estudiar Torah, pidiéndole al Eterno que nos dirija hacia un entendimiento correcto y verdadero. Como alguien dijo, cuando recemos, le hablamos a Dios. Cuando estudiamos, Dios nos habla a nosotros. Por lo tanto, en la Torah no hay palabras ni oraciones de más. Dios no recita. Dios no recibe pago por palabra. Sin embargo, a menudo nos encontramos con pasajes de la Torah que parecen ofrecer poca claridad al lector común. La porción de la Torah de esta semana tiene uno de esos pasajes. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien Agar, la egipcia, sirvienta de Sara, luz para Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael. Por sus nombres en orden de nacimiento, primogénito de Ismael fue Nebayó, Kedar y Adbel, Mitzam y Mishna, Mishma, Duma y Masá, Hadad, Tema, Yetur, Nefish y Kedma. Génesis 25, del 12 al 15. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos de estos versículos? Que nos está diciendo Dios al escribir sus nombres en el listado de los hijos de Ismael. ¿Por qué tenemos que conocer y recordar durante toda la historia los nombres de los hijos de Ismael? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Encontrar el bien dentro del mal. La única solución posible es que para relacionarnos con Dios apropiadamente debemos saber quién es Ismael y conocer su esencia. Dios valora a Ismael como nación y quiere que veamos la profundidad de la personalidad de Ismael árabe. Dado que Ismael fue hijo de Abraham, debe poseer un profundo potencial espiritual, incluso mientras luchamos una guerra necesaria en contra de tremendas fuerzas del mal. En algún rincón de nuestra mente debemos comprender que hay en Ismael un potencial espiritual bueno al que es posible acceder. Debemos poder encontrar ese bien. Quizás es la disposición de Ismael a hacer sacrificios para el servicio a Dios. El Midrash nos dice, Sanedrín 89b, Ismael le dijo a Isaac, yo soy más grandioso que tú porque tú solo tenías 8 días de edad cuando fuiste circuncidado y apenas sentiste el dolor. Yo tenía 13 años. Ismael sirve a Dios con mucha fe, plegaria, sacrificio. De hecho, su nombre mismo significa que Dios escucha sus plegarias como resultado de sufrimiento y sacrificio. Génesis 16, 11. Este sacrificio personal, por lo que Ismael entiende que es el servicio a Dios, existe en la actualidad. Todos odian la muerte, le temen a la muerte, pero solo los creyentes saben sobre la vida después de la muerte, recompensan después de la muerte. Recuérdate que enfrentarás muchos desafíos, pero debes enfrentarlos y entenderlos 100%. Obedece a Dios y no luches contigo mismo ni de... domina tus debilidades y mantente firme. Dios permanecerá con quienes se mantienen firmes. Debes rezar, debes ayunar, debes pedirle a Dios que te guíe, de pedirle a Dios ayuda. Purifica tu corazón y limpia de todo asunto material, el tiempo, la diversión y el derroche ha pasado. El tiempo ha llegado, entonces debemos utilizar estas pocas horas para pedirle a Hashem perdón. No lo puedo leer completo porque está entrecortado, no crean que me lo estoy brincando. Rézale a Dios para que podamos todos, perdone todos tus pecados, para que me permita glorificarte en toda forma posible, de abrir todas las puertas para mí. Dios quiere responder, plegar, responder quien te pide. Te estoy implorando por tu ayuda, te pido perdón, te pido que alivies mi camino, te pido que eleves las cargas que siento. Dios, tú, quien abres todas las puertas, Por favor, abre todas las puertas para mí, abre todos los senderos para mí, abre todos los caminos para mí. Estas palabras podrían ser el sermón, de un sagrado rabino en Yom Kippur. En cambio, son las palabras del malvado Mahoma Atta, tomadas en los bolsos del secuestrador, un llamado a la planificación, la plegaria y la muerte. Por Bob Woodward, Washington Post, viernes 28 de septiembre de 2001, página A01. Semejante dedicación en la lucha contra un mal imaginable, debemos preguntarnos a nosotros mismos qué sacrificamos por Dios en nuestras vidas diarias, luchando por el lado del bien. Esta idea de reconocer el valor y un bien potencial incluso en nuestros enemigos puede emprenderse del orden de los sacrificios ofrecidos en las festividades de Sukkot. Durante toda la festividad se ofrecen 70 sacrificios que corresponden a las 70 naciones del mundo. La Torah considera a las naciones del mundo como 70 raíces, de las cuales se desprenden muchas otras naciones que son sus ramificaciones. Esto se debe a que consideramos que todas las naciones del mundo son importantes. Cada una tiene que cumplir un rol específico en el mundo de Dios, y rezamos para que Él, mediante estas ofrendas, las inspire para que se aboquen al verdadero servicio divino. Y esto tiene lugar precisamente en Sukkot, porque es nuestra plegaria. Porque nuestras plegarias, esta festividad es llamada la época de nuestro regocijo. Cuando estamos felices con nosotros mismos, vemos al mundo bajo una óptica positiva y podemos ver el bien en los demás, incluso en las otras naciones, también en sus enemigos. De acuerdo con nuestros sabios, Ismael se arrepintió al final de su vida. Tenemos la esperanza y rezamos para ver a Ismael de nuestro tiempo, a las Naciones Árabes Unidas, a nosotros en el acuerdo servicio a Dios. Baruch Hashem. Bien, hasta aquí llegamos al final de la lectura. Que todos tengan un Shabbat Shalom maravilloso, que lo pase muy lindo y hermoso al lado de su familia. Todo lo bueno y dulce. Bendiciones. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro querido amigo Alfonso Espinosa. Muchas gracias por compartir este artículo correspondiente a la Parashá semanal. Y también aquí tenemos saluditos. Mi cuñado Mijael González también manda felicitar a nuestro querido amigo Jacob Méndez, de parte de la familia González Hernández, a nuestro querido amigo que fue el ganador del segundo sorteo correspondiente al mes de noviembre. El Eterno le bendiga a nuestro estimado, y también a mi cuñado Mijael González. Muchas gracias. A continuación, queridos amigos, le damos la bienvenida, y es una bendición que esté con nosotros nuestro querido amigo Abel Abraham. Le cedemos el paso, estemos atentos, nos comparte los comentarios de la Parashá semanal. Estimado, el Eterno le bendiga, sea usted bienvenido, son suyos los micrófonos. Adelante, estemos atentos.
Muchas gracias. Como estaba compartiendo nuestro estimado Alfonso Espinosa, hay que conectarnos con el estudio de la Torah, hay que conectarnos con el Eterno con una plegaria. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los adikim están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en la traducción de la Torah en honor a Hashem, por el pueblo de Israel y por el pueblo noágida, por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas, dedicando el estudio de la Torah de este día para fortalecer al pueblo de Israel, al ejército, que no haya pérdidas y que cumplan sus objetivos de manera excelente, de manera magnífica, que puedan capturar y liberar a todos los rehenes. Todo de una forma, pues, perfecta. De que sea reconstruido el Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach por única vez y para siempre, y que nos podamos unir en plegaria al pueblo de Israel. Y que vengan más participantes a hacer los rezos de la mañana, a participar a participar también en las programaciones, en todo, que tengamos también esa fortaleza, que podamos elevar nuestra salud, que Hashem en cada comida nos dé la nutrición y la fuerza, la energía. Y para que su nombre sea elevado por siempre, en todo momento, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem. Amén, amén, amén y amén. También por el pueblo no ajido. Amén. 23:1 nos dice: y vivió Sara 127 años. Tales fueron los años de la vida de Sara. Entonces, bueno, en cada sábado o séptimo día o Shabbat, uniéndonos con el pueblo de Israel, leemos la parashat, ¿verdad? A la hora del rezo de la mañana, del séptimo día. Ya leímos la semana pasada sobre acerca de, pues, de Abraham, Isaac y Sara, y lo que le pasó a Isaac y todo, ¿verdad? Con la queida y con todo, de que los ángeles le dijeron que iba a tener un hijo, y pues ya sabemos toda la historia. Entonces le dijo que se lo iba a llevar a estudiar Torah, y Sara muy muy sentimental y todo. Le dijo unas, lo que habla ahí, la verdad, en los comentarios, siento como si yo estuviera ahí escuchándolos. Me siento ahí donde estaban ellos platicando. Siento que los estaba escuchando. Entonces, la queida fue la causa de la muerte de Sara. Sara murió inmediatamente después de la queida. Es justamente en conexión con este hecho que sabemos la fecha de la queida. Entonces, esto fue lo que ocurrió. El Satán, ¿verdad? El no bueno. Ya que no llegaría a ninguna parte en sus esfuerzos por convencer a Abraham e Isaac, ya que ninguno de los dos hacía caso de sus palabras, ni de sus artimañas, ni de nada, ¿verdad? Y todo lo que hacía el Satán lo descubrían muy bien. Por eso se disfrazó de un viejo que andaba a camello. Y fue con Sara, que esperaba en Beersheba. Le dijo: ¿acaso no te das cuenta de lo que te ha ocurrido? Tu marido tomó a tu querido hijo, construyó un altar, le ató las manos y los pies y lo ofreció como sacrificio humano. Isaac gritó y rogó piedad, mas tu marido no le tuvo compasión. Al oír esto, Sara lloró amargamente, dándose la cabeza contra la pared, de tan grande que era su dolor. Anduvo por la colina en dirección a Hebrón, preguntándole a todo el que le cruzaba si los había visto. hasta envió a sus sirvientes a la academia de Shemi Eber y otros lugares para ver si los podían encontrar. Cuando Sara llegó a Hebrón, ubicó a los tres gigantes que allí vivían, Ahimán, Sheshai y Talmai, y les preguntó si habían visto a un viejo junto con tres jóvenes. Ellos le respondieron: vimos a un viejo con un joven en una de las montañas. El joven tenía atados los pies y las manos, y el viejo tenía un cuchillo. Luego una nube cubrió la montaña y ya no pudimos ver más nada. Sara no pudo soportar tanto dolor. De pronto el Satán apareció con otro disfraz. Le preguntó por qué lloraba tan amargamente. Ella le contó lo que había pasado. Entonces él le dijo: no le creas a ese viejo, refiriéndose a su disfraz anterior, el del camello, ¿verdad? Todos saben que es un mentiroso. Yo recién vi a Isaac sano y salvo. ¿Qué pasó con eso? La comandaba Sara, ¿verdad? Sara oyó estas palabras, quedó tan trastornada que entró en estado de shock y murió. Ahí fue donde murió, a entrar en ese estado de shock. Entonces confirmamos, el no bueno le andaba, se disfrazó allá en Hebrón, ¿verdad? A ver, vamos a ver. No, eso fue en Beersheba. Entonces, andaba en un camello, el no bueno, y le dijo que, pues, que traía, ¿qué dice? Que no, González, pero bueno, le dijo: ¿acaso no te das cuenta de lo que te ha ocurrido? Tu marido tomó a tu querido hijo, construyó un altar, dice, le trajo las manos y los pies y lo ofreció como sacrificio humano. Isaac gritó y rogó piedad, pues tu marido no le tuvo compasión. Entonces, al oír esto, Sara lloró amargamente. Entonces anduvo por la colina en dirección a Hebrón, corriendo así, toda desesperada, ¿verdad? Y estos gigantes, Ahimán, Sheshai, Talmai, confirmaron más o menos lo que había dicho no bueno. Se disfraza otra vez, ¿verdad? Dice, pues, de otra persona diferente que no pareciera al otro. Y ya le dijo que era un mentiroso aquel. Entonces, ya le dijo: no. Acabo de ver a Isaac sano y salvo, sin ningún problema, de todo lo que había escuchado Sara. Quedó tan trastornada que entró en estado de shock y murió. No hay que darles noticias no buenas a los familiares, menos cuando tienen algún problema de salud o está muy avanzada de edad. No es bueno presentarse tampoco de repente cuando tienen mucho tiempo que no los ven. Eso pasó con Seraj, la hija de Asher. Empezó a cantar una canción que dijo que Joseph estaba vivo y eso. ¿Cómo empezó ahí Jacob ahí? empezaron todos a bromear y a platicar, y en eso, pues le dicen, ¿verdad? Vamos, y van y lo ven y se dan cuenta que estaba vivo. Así que tener cuidado en cómo hablarle a las personas que tienen una edad avanzada y que tienen algún problema de salud. Las dos cosas o una de las dos. La Torah nos relata que Sara vivió, ¿qué? 127 años y murió en Hebrón. Luego la Torah repite, tales fueron los años de la vida de Sara. Parecería que estas últimas palabras son redundantes. Lo que la Torah nos quiere enseñar es que esta era la cantidad de tiempo que Sara estaba destinada a vivir y no más. Se le dieron 127 años. No debemos pensar que murió únicamente debido a la conmoción que sufrió al oír las palabras del no bueno. Su destino era vivir esta cantidad de años. Hashem deja que los santos vivan todo el tiempo que les fue destinado. No les quita ni siquiera un solo día. No obstante, la causa de su muerte fue el shock que recibió. Y no fue un shock tan fuerte ni nada, pero así le tocó, ¿verdad? De que no haya un sufrimiento tan fuerte o un accidente o algo. Entonces vemos que el rey David le pidió a Hashem que le dijera cuánto tiempo habría de vivir. Le dijo, oh eterno, hazme conocer mi fin y la medida de mis días. Salmos 39:5. El Eterno le respondió, hace mucho tiempo decreté que ningún ser humano ha de saber la fecha de su muerte, pero te diré una sola cosa, has de morir en Shabbat. Preferiría morir un domingo, así la gente podría honrarme y preconizarme. Si muero en Shabbat, la gente ni siquiera tendrá la posibilidad de tocar mi cuerpo, deberán enterrarme de inmediato sin honras. Es imposible. El domingo será momento de que tu hijo Shlomo sea el rey. Y un reino no puede quitarle a otro ni siquiera un segundo. Entonces déjame morir antes, que sea en un viernes antes de Shabbat. Esto también es imposible. Un día en tus atrios es mejor que mil fuera de ellos. Salmos 84:11. Prefiero que tú estudies Torah un día más a los mil sacrificios que me ha de ofrecer tu hijo Shlomo cuando construya el templo sagrado. Entonces, para Hashem, o sea, estos sacrificios eran, pues, ofrecidos al Eterno, ¿verdad? En la alabanza y todo. Pero le dice al rey David, prefiero que tú estudies un día de Torah para deleitarme en el estudio, a que a más de los mil sacrificios que ha de ofrecer tu hijo Shlomo cuando construye el templo sagrado, de modo que el rey David sabía con certeza que moriría un Shabbat. Si bien siempre estudiaba Torah día y noche, durante el Shabbat comenzó a estudiar las 24 horas del día, sin ningún tipo de interrupción. Cada vez que se acercaba el ángel de la muerte, no le podía tocar. Su boca jamás dejaba de pronunciar las palabras de la Torah. Eso pasa. Al tiempo de estudiar Torah, sí se vienen ahí pensamientos y que, ay, que me dijeron y que entran llamadas y que problemas que con la, donde uno trabaja. Yo ahorita, la verdad, ahí donde trabajo, los adoro y me adoran. Bueno, nos caemos bien todos, sí, o sea, por ser un hispano, siempre, ¿no? Y que no tiene seguro social y que no tiene documentos y esto y aquello. Me dijo el Moreasher, no te preocupes, los documentos no hay problema. Y me dijo algo sobre Abraham. pero yo tengo un seguro y también pago los taxes y todo como si tuviera todo. Entonces, a mí no me están regalando nada y todo lo que me lo gano bien, sin trampa, sin tranza, sin nada de eso. A mí me preocupa hacer las cosas, que no haga las cosas bien. A mí me gusta hacer las cosas bien, que siempre todo sea muy... Que todo sea de la forma más honrada posible. Entonces, pues, hay que demostrar, ¿verdad?, que estudiamos Torah. Y bueno, como había llegado su hora, el ángel de la muerte fue hasta el patio que estaba detrás del palacio. Y dice que comenzó a sacudir los árboles con violencia, mientras seguía recitando de memoria las palabras de la Torá. David salió a ver qué era lo que ocurría al oír los ruidos que venían de los árboles. Tomó una escalera y se trepó a investigar. El no bueno, sin embargo, había aflojado uno de los travesaños de la escalera. Y cuando este cayó al suelo, David dejó de pronunciar las palabras de la Torá. En el preciso instante, murió. Hashem tiene la hora para cada uno de nosotros. Y estemos donde estemos, andemos donde andemos, nos tiene que llevar al lugar correcto para ahí ya pues nos vayamos de esta dimensión. Yo tengo un terreno ahí en Aguascalientes. No está grande, la verdad, pero yo no quiero entrar a un lugar de esos donde hay idolatría. Ahí ese terreno va a ser ahí. Ahí ponen el cuerpo y todo así cercadito. No hay que andar allá y que pongan cuadros y que eso. Que no vayan a llevar nada de eso ahí porque vengo y los quito. Aruj Hashem. Ahí se, bueno, los grandes adikim, ellos sí pueden regresar. Yo no creo. Pienso que no, porque pues me falta mucho para llegarles a tan siquiera poquito a ellos. Pues yo nada más estudio con los libros y eso. No, no, la verdad no. Obviamente no me voy a comparar ni nada, pero ellos sí vienen. Entonces, esto es muy parecido a lo que ocurrió con Sara. En realidad, Sara fue castigada. Y como siempre ocurre en este tipo de situaciones, Hashem hizo que el castigo se ajuste al error. Mencionamos más de una vez que con los santos Hashem es especialmente estricto. Es que tiene algo muy importante para cada uno de ellos, para los grandes tzadikim. Y tienen que pagar todo aquí para no quitarles nada en el mundo venidero. El error de Sara fue haberse reído cuando oyó que tendría un hijo y luego negar lo que había dicho. Si ella hubiera dicho, bueno, sí me reí. Y pues, disculpen o algo, pero era muy... muy seriecita, muy calladita, muy bella la mujer. El Talmud habla de las cuatro mujeres más bellas. En primer lugar está ella, Sara. En segundo lugar, Abigail. Creo que sí. No me acuerdo bien si... O sea, sí me sé las cuatro, pero no sé quién es la segunda o quién es la tercera. Creo que Abigail está en segundo lugar. Abigail, la que, ¿verdad? La que servía al rey David, lo se quedó con él y todo. Y también Rahab, la esposa de Yehoshua. Rahab. Y por cuarto lugar está Esther. Dicen que era pequeña y lo que haya sido era bellísima, no importa. La mujer, si está alta, si está baja, si está gorda, si está flaca, bueno, si está llenita, ¿verdad? Delgada. Pero Sara, al lado de Java, de Eva, parecía una mona. Y las princesas y las doncellas al lado de Sara parecían también monas. Así que Java, súper bella. Y de ahí le siguen todas ellas, ¿verdad? El castigo fue que murió del shock que le produjo oír que el no bueno negaba lo que había dicho antes, medida por medida. Tremendo, ¿verdad? Yo no puedo ni siquiera hacer los comentarios de esto, de tanta santidad que tienen ellos. Existe otra opinión, sin embargo, que sostiene que Sara no vivió el tiempo que le estaba destinado. Sara había dado permiso a Abraham de casarse con su esclava Hagar. Pero luego del matrimonio, Hagar se envaneció y mostró desprecio por Sara. Sara se enojó con Abraham y le dijo: juzgue pues el Eterno entre mí y ti. 16:5. Esto fue una falla de su parte. O sea, que juzgue entre tú y yo. La Academia de Shem y Eber mantenía un tribunal de justicia. Y lo que ella debería haber hecho es llevar a su marido al tribunal para decidir el futuro de Hagar en vez de regañarlo. Esta es la regla de que si una persona reza por otra y necesita lo mismo que esta, la que reza recibe primero aquello por lo que pide y viceversa. Si una persona maldice a otra y busca la justicia divina, sus palabras se oyen en el cielo, aunque se trate de una buena persona. De todos modos, se le castiga antes que a la persona que recibió la maldición. Si una persona busca el castigo divino contra otra persona, que también ha de sufrir. Si un ser humano tiene la osadía de pedirle a Hashem que juzgue a otro, todas las acciones del primero son examinadas con cuidado y todos sus pecados son tomados en cuenta. Sara había sido destinada a vivir más tiempo y a no morir antes que Abraham. Ella era más grande que él como santa y como profetisa. Pero como resultado de haber exigido castigo divino contra otra persona, su vida se acortó. Por eso Abraham vivió 175 años, mientras que Sara solo vivió 127 años. Como Sara era 10 años más joven que Abraham, murió 58 años antes que él y vivió 48 años menos que Abraham. Aprendemos una importante lección de la gramática de este versículo. En hebreo, el plural se utiliza para menos de 10 unidades. Para más de 10 se vuelve al singular. La Torah dice, y vivió Sara 100 años, Shana en el singular. 20 años, Shana en el singular. Y 7 años, Shanim en el plural. Para 100 años, la Torah emplea el singular Shana. Ya sé qué va a decir, lo voy a tener que subrayar. La Torah emplea el singular Shana, mientras que que para 7 años utiliza el plural Shanim. Esto nos enseña que el que es pequeño en este mundo será grande en el mundo venidero, y el que se cree grande en este mundo será pequeño en el mundo venidero. Por eso, en el caso de 100 años y 20 años, la Torah emplea el singular. Nosotros pensamos que son números grandes, pero en realidad son pequeños. Por el contrario, el 7 se queda con el plural. Si el ser humano se considera pequeño en este mundo, evitando el orgullo, en el mundo venidero será grande e importante. 23:2, y murió en Kiriat Arba, o sea, en Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer el duelo de Sara y a llorarla. Luego de la queida, Abraham llegó a Beersheba, pero no encontró a Sara. La gente le dijo que ella se había ido a Hebrón a buscar a su hijo. Cuando Abraham llegó a Hebrón, se enteró de que Sara había muerto. Existe otra opinión según la cual Isaac fue con Sara primero y le contó todo lo que le había ocurrido. En la queida le dijo, si el ángel no hubiera gritado desde el cielo, me hubiera muerto. De solo pensar en esta posibilidad, Sara murió. En realidad, Sara no se sintió mal por el hecho de que Abraham quisiera matar a Isaac. Ella era una gran santa y hubiera aceptado el decreto de Hashem, del Eterno, con tanta alegría como Abraham. Pero cuando vio que Abraham había sido capaz de matar a su hijo sin siquiera decirle a ella que era por orden del Eterno, sintió una enorme congoja. Ella amaba muchísimo a Isaac y antes de hacer algo irreversible, se debería haber hablado sobre el tema. Al darse cuenta de que Hashem solo había querido poner a prueba a Isaac, se dio cuenta de que su hijo hasta podría haber muerto en vano como resultado de la impulsividad de Abraham. Pero he dicho, ok, yo lo acepto con amor y todo, pero me hubieras contado, ¿verdad? Me hubieras dicho. La Torah dice, y vino Abraham a hacer el duelo de Sara y a llorarla. Esta se alusiona el hecho de que la gente aguardó a Abraham y no lloró a Sara antes de que él llegara. Entonces, Sara murió en Tishrei del 2085, septiembre de 1677 antes de la era común, a los 127 años de edad, murió en Hebrón. Entonces, en lo del duelo, parecería que cuando la Torah dice, vino Abraham a hacer el duelo de Sara y a llorarla, comete una redundancia. Abraham no odiaba a Sara, que es lo que era tan inusual. En este sentido, ¿acaso debería haberse alegrado cuando ella murió? Por supuesto que estaba apenado, especialmente porque ella había sufrido tanto por Isaac y no llegó a verlo casarse y darle nietos. Además, Abraham tenía motivos para estar afligido, ya que no había estado junto a ella cuando murió. Esto solo era razón suficiente para que él llorara. Con esto, la Torah nos enseña lo importante que es guardar duelo por una buena persona y honrarla. Cuando una persona derrama una lágrima por la muerte de un individuo virtuoso, Hashem coloca esa lágrima en su tesoro y esa persona recibe una gran recompensa por esa acción. Cuando muere la mamá, la madre del Moré, Yohanan Caballero, y yo no fui, yo sí fui cuando la estaban velando, pero no fui a su entierro. Me fue, pero no como en feria, peor que en feria. Y en ese tiempo yo sabía que tenía que haber ido. No fui. Que era una mujer virtuosa. Esa señora estaba siempre firme de que todos estuvieran estudiando Torah. Y su hijo fue el Moré de nosotros. Había otro Moré, Daniel, él era judío. Moré Yohanan Caballero no era judío. Era Benay Noah. Y luego estaba el rabino, el Baruch Cohen, Rabbi Pinja, Rabbi Ariel, Rabbi Zvihalen, muchos rabinos. Pero todo el mérito se lo lleva el rabino Baruch Cohen por él. Él dijo sí. Y también él me permitió ser shamash de ahí de la comunidad. Entonces, dice, si una persona por negligencia no asiste al funeral de un gran rabino, o siquiera de un buen judío, o de una persona virtuosa, su vida se acorta. Merece ser enterrado vivo, el castigo se ajusta al delito. Mucha gente dice, tanto como en eso, tanto como en la festividad más importante para el no judío, que es Rosh Hashanah, lo toman como si nada. Dicen, ay, ¿sabes qué? No voy a poder celebrar esta fiesta. Es que mira que me cuentan algo como si fuera una kermés o la fiesta de un cumpleaños, o no. Sí, es un cumpleaños, pero no cualquiera. Ese día se celebra a Hashem. Celebramos a Hashem. Celebramos que Hashem es rey. Y que es el único rey. Y que ese día venimos a coronarlo. Hay que coronarlo. Con plegarias, con pues elevando los alimentos, y luego hay alimentos simbólicos. Hay muchas cosas, hay cosas muy, muy importantes, y como es el rap, Jonathan Galead. En cómo comienzas el año, así te va a ir todo el año. ¿Cómo lo empezaste? Ahí dice la Parashat Bereshit, de la, no sé si cada Parashat Bereshit de cada año la misma, no creo. Pero de hace unos 2 o 3 años sí dice. Si tú comienzas el año celebrando Rosh Hashanah, todo, ¿verdad? O sea, judío y no judío. Es más, también los animalitos, también las cosas, los planetas, todos tienen que venir a celebrar, los peces, todo. ¿Y por qué el Benay Noah no lo celebra? O otros, o otras personas, toda la humanidad. Porque le hacen mucho caso al Yetzer Hará. Le hacemos tanto caso ahí que el Yetzer Hará está aquí para ayudarnos. Obviamente hace su trabajo, pero hay que saber cómo trabaja. Mira, Yetzer Hará, tranquilo, mi amiguito. Acá dice, mira, no puedo vencerte. Te voy a ayudar a lo que vas a hacer, pero cuando es bueno. Y si es algo no bueno, también nos ayuda. Órale, vámonos. Yo te consigo, yo te ayudo aquí todo. ¿Quieres usar tefilín? Sí. Mira, aquí hay una página donde están muy buenos, muy baratos. Todo, te puedes comprar, todo. Mezuzá y todo. Ah, pero voy a hacer los rezos. También, mira, aquí está un sidur judío y todo. Ándale, como es el Morey Joshua, ¿verdad? Sí, yo te ayudo que te levantes temprano y todo. Ándale. Pero que sea estudiar las 7 categorías de preceptos universales y estudiar y hacer el rezo para Benay Noah, dice el Yetzer Hará. Momento. Aquí Sí te puedes levantar, aquí sí te puedes elevar, aquí sí puedes crecer, acá no, porque esta no es tu identidad. Momento. Aquí no te voy a dejar que fortalezcas tu identidad. Entonces, con estos comentarios nos detenemos y continuamos con los comentarios de la comunidad. Aruch Hashem.
Aprovechen, muchas gracias, estimado Abel, también para que nuestro querido amigo se tome un pequeño descanso. Y claro que sí, tenemos más artículos del grupo de varones. Les agradecemos a todos por acompañarnos y sintonizarnos. Vamos a ver si tenemos algún saludito por mencionar. Claro que sí, nuestro querido amigo Jaco Méndez, muchas gracias, estimado, por acompañarnos. Y nos dice: Shalom, gracias al Eterno por todas las bendiciones que nos da cada día. Los organizadores de la radio Noájida Breslev Internacional, a todos los que hacen posible y participantes, gracias, estimado, de la familia, el estimado Moisés Hernández, gracias, Jorge Hernández, que Hashem les protege y les bendiga grandemente. Gracias siempre, Shabbat Shalom. Muchas gracias, estimado, el Eterno le bendiga a usted y también para su familia. Y nuevamente, una vez más, muchas felicidades por ser el ganador de este sorteo. Y pasamos, queridos amigos, a el artículo que mi hermano Jorge Hernández nos comparte el día en esta noche con el favor del Eterno, titulado Un día difícil para Abraham. Este es un título muy importante y estemos atentos. A continuación, adelante, hermano.
Amigos, gracias por acompañarnos, hermano, muchas gracias. Así es, a continuación, amigos, me gustaría compartir esta enseñanza del rabino Isahar Frank, que publica en Ais Latino, llamado Un día muy difícil para Abraham. Esta enseñanza con respecto a la parsha de esta semana, Hayez Hará, amigos, que estamos estudiando. Y bueno, ¿qué les parece? A continuación les leo la enseñanza del rabino. De acuerdo con la tradición, en Avot 5.3, Dios puso a prueba a Abraham 10 veces y él la superó a todas con éxito. Por lo general se acepta que la dificultad de las 10 pruebas fue progresiva, cada una más difícil que la prueba previa. Hashem fue presentándole cada vez una prueba más difícil hasta que Abraham probó tener el grado más elevado de fe. También es algo generalmente aceptado que la décima y más difícil prueba fue la Akedá. A fin de cuentas, ¿qué puede ser más difícil que el hecho de que le ordenaran sacrificar a su amado hijo cuando él era ya un anciano? Sin embargo, Rabenu Yena en Avot Ibid enumera a la Akedá como la novena prueba. ¿Cuál fue la décima? Cuando Abraham no pudo encontrar un lugar para enterrar a Sara y se vio obligado a comprarle un terreno a Efrón por una suma exorbitante. La pregunta salta de la página. Es cierto, para Abraham debe haber sido muy frustrante verse obligado a pagar cualquier precio, mucho más una suma exorbitante por la tierra que Hashem le habrá prometido como un derecho innato. Sin lugar a dudas, debe haber sido difícil enfrentar esa frustración en medio del duelo por la muerte de su esposa Sara. Pero de todos modos, ¿cómo puede compararse eso con la prueba de la que da? ¿Acaso esto llega a acercarse a la dificultad de que le pidieran sacrificar a su hijo en un altar? La gente tiende a esperar que lleguen a sus años dorados. ¿Cuándo podrían jubilarse? Trabajan muy duro, se esfuerzan para tener éxito, para construir una reputación y proveer a su familia con un buen nivel de vida. Entonces llega un punto en la vida en el cual la persona da un paso atrás, ve todo lo que ha logrado y dice: suficiente, hice todo lo que podía esperar de mí y todavía más. Llegó el momento de detenerme, de calmar el paso, de sentarme y disfrutar de la vida. A fin de cuentas, me lo he ganado. De hecho, es cierto, no hay ninguna razón para que no deba disfrutar sus años dorados de descanso. Pero en el reino espiritual no es así. Nunca hay un punto en que la persona pueda sentarse y decir: ya hice lo suficiente. En el reino espiritual la persona sube o baja, nunca se queda en el mismo lugar. Si se jubila, de inmediato comienza a decaer. La lucha por el crecimiento espiritual solo termina cuando la persona da su último suspiro. Cuando Abraham regresó de la Akedá, había llegado a un nivel de logros tan exaltados que el pueblo judío a lo largo de la historia se mantuvo por ese mérito. Indudablemente, para superar una prueba tan espantosa, debió invertir hasta la última gota de coraje y fortaleza espiritual que tenía, y Abraham lo logró. Él encontró esas reservas ocultas de fuerza y fe y mostró que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, si eso era lo que Hashem le ordenaba hacer. Finalmente todo resultó de la mejor manera. Él probó su fe y la vida de su hijo se salvó. Además, Abraham regresó a su hogar con una sensación de alivio ilimitada, dispuesto a compartir su experiencia con su esposa. Podemos imaginar su shock cuando descubrió que ella había muerto y su frustración al enfrentar tantas dificultades para poder darle un descanso eterno. Fácilmente Abraham hubiera podido elevar la voz en una justa indignación y quejarse. Suficiente. ¿Cuánto más tengo que soportar? ¿No es suficiente que haya pasado por las dificultades de la que da? ¿También tengo que sufrir esto? He dedicado demasiados años de esfuerzo. Glorifiqué el nombre de Hashem en muchos lugares durante muchos años. Hice mucho Kiddush Hashem. ¿No me merezco un poquito de respiro para sentarme y disfrutar mis años dorados? Esta es la última. Esta, la última, fue una prueba muy sutil y Abraham fácilmente hubiera podido reaccionar en forma instintiva, como lo hubiera hecho la mayoría de las personas, pero no lo hizo. Él comprendió que tenía otra lección importante para enseñar al mundo. Con su ejemplo pudo demostrar que no existe la posibilidad de jubilarse del servicio de Dios, que ser un siervo fiel del Creador es literalmente un trabajo de toda la vida. No existe la jubilación, pero sin duda los años son dorados. Rab Eliehu Dessler en Midhat Me Elihayu ofrece una explicación diferente. Él ve en esta décima y última prueba la demostración de dos de los aspectos más críticos de la personalidad de Abraham. Considera la situación. Abraham se ve obligado a negociar con el astuto y engañoso Efrón. Abraham se siente sumamente frustrado tanto por sus circunstancias personales como por el comportamiento del oportunista Efrón. ¿Cómo se comporta Abraham? Imagina que decides comprar un auto usado y te encuentras con el típico vendedor de autos usados. Él usa un saco a cuadros y una sonrisa fluorescente y te bombardea con una corriente innecesaria de discursos de venta. No le importan en absoluto cuáles son tus preferencias de precio o modelo y se empeña en persuadirte para que compres la chatarra cara que tú no deseas en absoluto. Después de 5 minutos ya rechinas tus dientes y aprieta los puños. ¿Cómo le hablas a esa persona? ¿Lo tratas con el respeto y la deferencia que merece cualquier ser humano creado a la imagen de Dios como Shelem Elohim? ¿O respondes a su propia rudeza con tu propia rudeza? ¿Permites que la frustración externa saque lo peor de ti? ¿O qué ocurre con las frustraciones internas? Hace poco fui al supermercado y le pedí a la persona que embolsara mi compra, que no llenara mucho las bolsas para que no fueran demasiado pesadas. Si no le gusta cómo lo hago, hágalo usted mismo, bramó. Perdón, le dije. ¿Le dije algo desagradable? ¿Por qué merezco semejante respuesta?, le pregunté. Lo siento, tuve un mal día, me respondió con una sonrisa avergonzada. Supongo que eso lo explica todo. Él tuvo un mal día, lo que le da derecho de darme a mí un mal momento, supongo. Tengo un mal día, obviamente no justifica un mal comportamiento. Tener un mal día, obviamente no justifica un mal comportamiento. Pero ¿qué pasa cuando alguien llega más allá de un mal día común y corriente? Imagina que acabas de llegar de un vuelo transatlántico. Pasaste una hora mirando pasar equipaje por la cinta transportadora hasta llegar a memorizar cada valija con todos sus detalles, pero tu equipaje parece haberse esfumado. Vas a la oficina a reportar la pérdida de tu equipaje. ¿Tienes justificado gritarle al empleado debido a lo que te está pasando? Llevemos esto un poco más lejos. Estás en el hospital ayudando a un pariente que está en un estado grave, quizás incluso en peligro mortal. Un médico, una enfermera o algún empleado del hospital te hace pasar un mal momento. ¿Tú le respondes de forma cortante? ¿Acaso tu ansiedad por la salud de tu pariente justifica ese comportamiento? Ahora consideremos las circunstancias de Abraham. Él acababa de rezar de la quedá casi, donde casi sacrifica a su propio hijo. ¿Puedes imaginar su estado mental y emocional? Entonces llegó a su hogar y descubrió que había fallecido Sara, su esposa, durante un siglo, y tiene que soportar duras y negociaciones para conseguir un lugar para poder enterrarla. Supongo que podemos decir con certeza que Abraham tuvo un mal día. Encima de todo eso, debe enfrentarse con Efrón, quien tal vez no tenía un saco a cuadros, pero sin duda no era mucho mejor que el vendedor de autos usados. Esta fue la prueba de Abraham. Él podía haber tratado mal a Efrón. Podría haberlo pisoteado, pero no lo hizo. Lo trató con respeto y la deferencia que merece todo ser humano. Solo porque él tuvo un mal día, no tenía que hacer sufrir a Efrón. La noche que falleció la esposa de Rav Shlomo Zalman Erwach, él estaba en un corredor del hospital tratando de procesar su profundo dolor. En ese momento también estaba en el hospital uno de sus alumnos, cuya esposa acababa de dar a luz. El estudiante vio a Rav Shlomo Zalman en el corredor y corrió hacia él para darle una buena noticia. Estaba tan emocionado que ni siquiera se le ocurrió preguntar qué hacía allí el Rosh Yeshiva a esa hora de la noche. Rav Shlomo Zalman le dio al estudiante una cálida bendición y le brindió una de sus famosas sonrisas llena de amor y alegría. El estudiante partió feliz sin haberse enterado que a su Rosh Yeshiva le habían informado unos pocos minutos antes que su propia esposa había fallecido. Siguiendo el ejemplo de nuestro patriarca Abraham, Rav Shlomo Zalman no vio ninguna razón para disminuir la alegría de su estudiante porque él mismo estaba sufriendo. Este, amigos, fue la enseñanza del rabino Isahar Fran en este artículo llamado Un día muy difícil para Abraham. Con respecto a la parasha Hayeshara, amigos, estamos aprendiendo otra gran enseñanza de la bendita Torah. A veces, como el Rab comenta, pues a veces podemos tener días pues grises, días difíciles, y Dios libre que tengamos un día negro, pero a pesar de que nosotros pudiéramos estar enfrentando un día difícil, no debe de darnos, esto no es una justificación para tratar de hacer sentir mal a una persona. Creo es yo el mensaje central que él nos está diciendo. Así es como el patriarca Abraham se comportó, y esta es una lección también para nosotros los noágidas. Con el favor del Eterno, que el Eterno nos ayude a seguir esas enseñanzas de la Torah, y sobre todo que nos ayude a tener un comportamiento de acero, o sea, es decir, no doblarnos en algún momento y poder caer en esa situación, amigos. Por supuesto, le pedimos al Eterno que Él nos permita librarnos de cualquier situación difícil, pero si en algún momento tenemos que estar en esa situación, como tal pasó, ¿no?, con la pérdida de algún ser querido, que el Eterno nos ayude a tener toda la entereza para poder salir adelante, amigos, y no hacer sentir mal a alguien más porque nosotros hubiéramos tenido un día difícil. Y bueno, que el Eterno nos ayude, amigos. Muchas gracias. Continuamos, de Ford, hermano. Adelante, de Ford.
Perfecto, muchas gracias. Le agradecemos a mi hermano Jorge Hernández que nos comparte este artículo muy importante que el sitio de ashlatino.com tiene a bien compartirnos, queridos amigos. Seguimos con el orden del programa y por última participación, nuestro estimado Hugo González nos comparte este artículo titulado Compensar la travesía, y nos los comparte por la lectura del rabino Jonathan Sachs. Eso corresponde a la parasha semanal. Estemos atentos. Adelante, estimado.
Shabbat shalom, queridos amigos de la Radio Nojida Breslev Internacional. Un fuerte abrazo a todos. Espero que estén disfrutando este hermoso día. Les saluda a su amigo González Flores. Voy a leer un artículo, como cada sábado, que podemos encontrar en la página dashlatino.com titulado Es Comenzar la travesía, escrito por el rabino Jonathan Sachs en la sección Conversaciones sobre la Parashá. Este artículo va a tratar sobre la Parashá esta semana, Haye Sara, y pues Baruch Hashem. Comenzamos. Hace un tiempo, un periódico británico, The Times, entrevistó a un destacado miembro de la comunidad judía y miembro de la Cámara de los Lores, a quien vamos a llamar Lord X, con motivo de cumplir 92 años. El entrevistador le dijo: "La mayoría de las personas, cuando llegan a cumplir 92 años, comienzan a pensar en ir más lento, pero usted parece incrementar la velocidad. ¿A qué se debe eso?" Lord X le respondió: "Cuando llegas a los 92 años, comienzas a ver que la puerta empieza a cerrarse, y yo tengo que hacer demasiadas cosas antes de que se cierre la puerta. Por eso, mientras más envejezco, más duro tengo que trabajar." Una impresión similar tenemos al observar a Abraham en esta parashá. Sara, su constante compañía a lo largo de todas sus travesías, había muerto. Él tenía 137 años. Vemos que guarda duelo por la muerte de Sara y luego entra en acción. Mantiene una elaborada negociación para comprar un terreno en el cual enterrar a Sara. Como lo deja claro la narrativa, esto no fue una tarea sencilla. Él confiesa ante los habitantes locales, los hititas, que es un inmigrante que reside entre ustedes, dejando claro que él sabe que no tiene derecho a comprar la tierra. Para que pueda hacerlo, es necesario que le den una concesión especial. Los hititas tratan de desalentarlo amable pero firmemente. Él no necesita comprar un terreno. Ninguno de nosotros te negará un lugar de sepulcro donde puedas enterrar a tu muerto. Él puede enterrar a Sara en el cementerio de otra persona, con la misma cortesía y no menos insistente. Abraham deja claro que está decidido a comprar un terreno. Para poder hacerlo, al final paga un precio muy alto, 400 shekels de plata. La compra de la cueva de Machpelah es un evento sumamente significativo, porque es registrado con muchos detalles y terminología sumamente legal, no solo aquí sino otras veces en Génesis, aquí en el 23:17 y luego en el 25:9, 49:30 y 50:13. Cada vez con la misma formalidad. Por ejemplo, aquí vemos que cuando Jacob habló a sus hijos desde su lecho de muerte, les dijo: sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el hitita, en la cueva que está en el campo de Machpelah, frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la que Abraham compró con el campo de Efrón el hitita como propiedad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su esposa Rebeca. Y ahí yo sepulté a Lea. El campo y la cueva fueron comprados a los hititas. Génesis 49, desde el 29 al 32. Aquí se alude a algo muy significativo. De lo contrario, ¿por qué especificar cada vez exactamente dónde está el campo y a quién se lo compró Abraham? Inmediatamente después de la historia de la compra de la tierra, leemos: Abraham era anciano, entrado en años, y Dios había bendecido a Abraham con todo. Génesis 24:1. Una vez más, esto suena como el fin de una vida. No hay prefacio a un nuevo curso de acción. Y una vez más se confunde nuestra expectativa. Abraham aprende una nueva iniciativa, esta vez para encontrar una esposa adecuada para su hijo Isaac, que ya tiene por lo menos 37 años. Abraham instruye a su sirviente de mayor confianza que vaya a mi tierra natal, a mi lugar de nacimiento, para encontrar la mujer apropiada. Él quiere que Isaac tenga una esposa que comparta su fe y su forma de vida. Abraham no estipula que ella debe provenir de su propia familia, pero esto parece ser una suposición que flota en el trasfondo. Al igual que la compra del campo, este curso de eventos es descrito con más detalles que la mayoría de los relatos de la Torá. Se registra cada conversación. El contraste con la historia del sacrificio de Isaac no podría ser más marcado. Allí prácticamente todo queda sin decirse. Los pensamientos de Abraham, los sentimientos de Isaac, etc. Aquí todo se dice. Una vez más, el estilo literario nos llama la atención respecto al significado de lo que está ocurriendo sin decirnos precisamente de qué se trata. La explicación es simple e inesperada. A lo largo de la historia de Abraham y Sara, Dios les promete dos cosas, hijos y una tierra. La promesa de la tierra: levántate, marcha en la tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré, en Génesis 13:7, se repite por lo menos 7 veces. La promesa de hijos tiene lugar 4 veces. Los descendientes de Abraham serán una gran nación, Génesis 12:22, tan numerosos como el polvo de la tierra, Génesis 13:16, y como las estrellas en el cielo, Génesis 15:5. Él será el padre no de una nación, sino de muchos, Génesis 17:5. A pesar de esto, cuando se muere Sara, Abraham no tiene ni un centímetro de tierra que le pertenezca y solo tiene un hijo para continuar el pacto, Isaac, que en ese momento todavía no se ha casado. Ninguna promesa se ha cumplido. A eso se deben los extraordinarios detalles de las dos historias principales de Jaye Sara: la compra de la tierra y la búsqueda de la esposa de Isaac. Aquí hay una moraleja y la Torá Lentifica la velocidad de la narrativa a medida que incrementa la acción, para que no dejemos pasar de largo el punto más importante. Dios promete, pero nosotros tenemos que actuar. Dios le prometió a Abraham la tierra, pero él tenía que ir a comprar el primer terreno. Dios le prometió a Abraham muchos descendientes, pero Abraham tenía que asegurarse que su hijo se casara y con una mujer que compartiera la vida del pacto, para que Abraham tuviera, tal como decimos en la actualidad, nietos justos. A pesar de todas las promesas, Dios no hace y nunca hará todo solo, con cada acto de autolimitación, a través de los cuales creó el espacio para libre albedrío humano. Dios nos dio responsabilidad y solo Él ejercerla, al ejercerla lograremos nuestro lugar como seres humanos. Dios salvó a Noah del diluvio, pero Noah tuvo que construir el arca. Él le dio la tierra al pueblo de Israel, pero ellos tuvieron que luchar las batallas. Dios nos da fuerza para actuar, pero nosotros tenemos que hacer algo. Lo que cambia el mundo, lo que cumple nuestro destino, no es lo que Dios hace por nosotros, sino lo que nosotros hacemos por Dios. Eso fue lo que entendieron los líderes, y eso es lo que convirtió a Abraham en el primer líder judío. Los líderes asumen responsabilidad para crear las condiciones a través de las cuales se pueden cumplir los propósitos divinos. No son pasivos, sino activos, incluso la ancianidad, como Abraham en la parasha de esta semana. De hecho, en el capítulo siguiente a la historia del encuentro de la esposa para Isaac, nos sorprendemos al leer que Abraham volvió a casarse y tuvo otros 8 hijos. Cualquier cosa que esto venga a enseñarnos, y hay muchas interpretaciones, la más probable es que esto explica cómo Abraham se convirtió en el padre de muchas naciones. Por cierto, esto transmite que Abraham se mantuvo joven, tal como ocurrió también con Moshe, sobre quien está escrito, sus ojos estaban intactos y su energía natural no había disminuido. Eso está en Devarim 34:7. Aunque la acción requiere energía, ella también nos da energía. El contraste entre la vejez de Noah y la vejez de Abraham no podría ser mayor. Quizás el punto más importante de esta parasha es que las grandes promesas, una tierra, innumerables descendientes, se vuelven reales a partir de pequeños comienzos. Los líderes comienzan con la imagen de un futuro, pero también saben que hay un largo viaje para llegar ahí. Y solo podemos alcanzarlo de un acto por día. Un día a la vez, no existe un atajo milagroso, y si lo hubiera, eso no ayudaría. Usar un atajo culminaría en un logro similar al de la planta de Yoná, que creció en una noche y murió en una noche. Abraham adquiere solo un campo y tuvo solo un hijo que llevaría adelante el pacto. Pero él no se quejó y murió serenamente y satisfecho, porque había comenzado el camino, porque había dejado a las futuras generaciones algo con lo que podrían construir. Todo gran camino es obra de más de una generación y nadie vivirá para ver el fruto completo de sus emprendimientos. Los líderes ven el destino, comienzan la travesía y dejan detrás de ellos a quienes les continuarán. Eso es suficiente para dar inmortalidad a una vida. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hasta aquí termina el texto. Impresionantemente, y como ya he visto en otros artículos del rabino Jonathan Sacks, él inspira mucho a los líderes de estas generaciones y futuras generaciones, quien nos hace ver claramente que tenemos que empezar el camino. Ya otras veces ha hablado sobre ese tema de a veces no importante es nos quedamos todo el trabajo nosotros, a veces o lo comenzamos o lo terminamos. Aquí nos enseña mucho esta parasha. Es muy importante estudiarla y hay que estudiarla con todos los comentarios que nuestros compañeros varones también traen para entender más sobre este tema. Los invito a que pasen a la página de Ish Latino para que también ustedes puedan leer con calma estos artículos son muy interesantes y de mucho consejos para nuestras vidas. Por mi parte, les agradezco mucho por permitirme leerles este fragmento, este texto que podemos encontrar en esta página. Y un fuerte abrazo a todos. Shabbat Shalom y nos estamos escuchando pronto. Hasta la próxima.
Shabbat Shalom, estimado. Le agradecemos a nuestro querido amigo Hugo González que nos comparte en esta tarde. Queridos amigos, también agradecer a todo el equipo de varones, a nuestro querido amigo Jaco Méndez, mi hermano Jorge Hernández, mi estimado Mijael Domínguez, nuestro querido amigo Alfonso Espinosa, y el día de hoy no pudo estar nuestro estimado Humberto Luna ni nuestro estimado Vicente León, pero les enviamos un gran saludo, un fuerte abrazo, bendiciones para nuestros queridos amigos y también para sus familias. Y vamos a ver si tenemos saluditos de nuestra querida comunidad. Nuestra estimada Belki Sánchez nos dice: buena tarde, Hashem, bendiga a todos. Así es, así sea, estimada, el Eterno le bendiga también a usted y también para toda su familia. Nuestro querido amigo Jaco Méndez nos escribe y nos dice: Shalom, gracias a todos los estimados compañeros de varones no ágidas y a sus participantes y comentarios, opiniones muy buenos, que Hashem les protege y bendiga grandemente siempre. Reciben un fuerte abrazo, gracias. También dice: Shalom, estimado Bel Abraham, una pregunta. Entonces, el no bueno insulto del rey David para que subiera en la escalera para asomarse hacia afuera. Gracias. Aquí tenemos una pregunta para nuestro querido amigo Abel Abraham. Y también a continuación le cedemos el micrófono a nuestro estimado que nos siga compartiendo los comentarios de los libros sagrados. Estimado amigo Abel, son suyos los micrófonos. Adelante. Muchas gracias.
Hola, Jesse. A ver. Dice: el no bueno insinuó el rey David para que subiera la escalera para asomarse hacia afuera. Era un árbol. Hizo un ruido. A ver, vamos a ver. O sea que cuando muere el rey David, o sea, cuando había llegado su hora, el ángel de la muerte fue hasta el patio que estaba detrás del palacio. O sea que los reyes en Israel viven en palacios. Como luego dicen ahí, nada, es que cuando venga el Mashiach se va a sentar en su trono. Y que cuando se reconstruya el templo, se va a sentar en el trono del templo. En el templo no hay trono. El trono del rey de Israel, de los reyes de Israel, están en un palacio. Entonces, vamos a ver aquí. Dice: el ángel de la muerte, cuando había llegado su hora, o sea, llega la hora de que ya era hora de que el rey David ya iba a partir de esta dimensión. El ángel de la muerte, el no bueno, fue hasta el patio que estaba detrás del palacio y comenzó a sacudir los árboles con violencia, dice, mientras seguía recitando de memoria las palabras de la Torá. El rey David salió a ver qué era lo que ocurría. Al oír los ruidos que venían de los árboles, tomó una escalera y se trepó a investigar. Subió a la escalera. Entonces, el no bueno, sin embargo, había aflojado uno de los travesaños de la escalera. Y cuando cayó al suelo, el rey David dejó de pronunciar las palabras de la Torá en ese preciso instante, murió. No murió del golpe. Murió porque ya era su tiempo Y dijo el rey David, ah, si voy a morir en Shabbat, no voy a dejar de pronunciar palabras de Torah. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a ganar a nuestro creador del universo? Dice, ese día y ese día nos vamos. Entonces así fue. Y seguimos, ¿verdad? Con los comentarios. Entonces vamos a comparar esto con la pregunta. Aquí. Okay. El rey David le preguntó a Hashem que cuál deben hacer sus últimos días. Cuando, cómo iba a morir, no le dio la fecha ni nada, solamente dijo que iba a ser en Shabbat y en cada Shabbat se ponía a estudiar Torah. El ángel de la muerte no se lo quería llevar. El ángel de la muerte se lo llevó cuando se lo tenía que llevar. El ángel de la muerte se lleva a quien se tiene que llevar. Esté estudiando o no esté estudiando Torah. Con el único. Y es por el caso, ¿verdad? Que malinterpretan las cosas, por eso no quiero decir los mundos cabalísticos o los cuatro planos espirituales que hay, que encierran las 10 sefirot. Estos mundos cabalísticos son el mundo de Asía, en el que estamos, que es el mundo de la acción. El de Yetzirah, que es el mundo de la formación. El mundo de Beria es el mundo de la creación. Y el mundo de Atzilut es el mundo de la emanación, donde solamente Moshe Rabenu llegó. Solamente Moshe Rabenu y nada más. Y eso dijo, déjame conocerte. Pero dice, ah, es que vio sus espaldas, dice. Es decir, que vio sus espaldas, quiere decir que después de Hashem solamente Moshe Rabenu, en el mundo de Atzilut y en los demás mundos, todos los demás. En el mundo de Asia podemos llegar al Ruach HaKodesh. A tener inspiración divina. ¿Cómo que no? El ángel de la muerte se llevó al rey David. A Moshe no se lo pudo llevar. Cuando el ángel de la muerte viene por Moshe, le dice, vámonos. ¿Qué le dijo Moshe? Espérate, tranquilo. Entonces el ángel de la muerte se queja y dice, ¿qué pasa con este hombre? No tengo poder para llevármelo. No le puedo hacer daño. No le puedo hacer ningún daño. Y le dije, ya es tu hora, y me dijo que me espere. Dijo así, si eso te dijo, yo no puedo meterme. Ahí no puedo entrar. Moshe tiene méritos tan grandes que los tengo que respetar. Y ese nada más. El ángel de la muerte. Bueno, pues me voy a esperar. Y no murió, sino más que por el beso de Hashem. El beso de Hashem para estos grandes tzadikín. Otros por accidentes, a balazos y de todo. Enfermedades. Okay. Bueno. En el mundo de Asia podemos tener presencia divina, Shejina. ¿Cómo viene la Shejina? Con el estudio de la Torah, haciendo muchas cosas, actos de bondad. Si una mujer está alegre en un hogar por causa de que el marido le da el cheque cada semana o cada día de pago, le da todo o le da casi todo, ¿verdad? Porque ya ahorita nadie está en ese nivel de darle todo a la mujer, aunque yo sí he visto que sí. Unos no tienen ningún conocimiento de Torah, otros sí. Bueno, a aquellos que no tienen conocimiento de Torah y lo hacen nada más porque la mujer esté bien, tienen una bendición, claro, viven bien, tranquilos y todo, porque le tienen miedo a la esposa, ¿verdad? De lo que les diga, de lo que les haga, de lo que les vaya a gritar, insultar, cualquier cosa. Y otros lo hacen porque saben de que así manda la Torah. Quien no hace eso para obedecer a Hashem recibe grande bendición aquí, pues obviamente en el mundo venidero y en su casa mora la presencia divina. La mujer está alegre y todo. Obviamente no malgaste el dinero, sino que dice, voy a comprar una vajilla ¿De qué se dice? ¿Una vajilla de trastes o cómo? Yo no entiendo eso. O algo, lo que sea, diga la mujer. Investiga, ok, vale 100 pesos, aquí vale 60, digo 80, acá 70, acá 65, ok, es el más barato. Ahorra, no malgasta, sino que sabe cómo hacer las cosas. Ahí conviene darle el cheque a la esposa. Porque tiene y vive la Torah. Se dice tiene Torah porque la vive. Una mujer que malgasta y que se busca problemas y todo. Oye, ¿qué crees? Que le presté dinero a tal y tal persona sin consultar al esposo o lo que sea. O sea, es el dinero de los dos. Ella la administra. O él también puede decir, mira, aquí, allá. Pero bueno, es algo muy, muy importante porque hay que tener la Shejina en la casa, en el hogar. La mujer es la reina del hogar y todo, pero el esposo también es el rey de ahí, de ese hogar. Debe traer el sustento y todo. La mujer decide. Por eso hay que escuchar las enseñanzas, ¿verdad?, del Morey Yehoshua para solteros y casados y de todo, ¿verdad? Hay que escucharlas para fortalecernos, para saber cómo actuar. Y así la mujer dice, esto aquí lo quiero, este cuadro aquí, quiero acá, quiero esto aquí, quiero esto allá. Muy bien. Pero si se van a ir a otro lugar, o se va a ir a vivir la mujer a otro lugar, como el hombre es el que se encarga del sustento, la mujer es la que tiene que viajar. Si dice, pues que un hombre vive en tal parte, en España, en Estados Unidos, en Canadá, no sé, en donde sea, en México, y la mujer es de otro país, esa mujer va a dejar a la familia y viajar. Ay, pero es que mi mamá y mi papá, oye, pues, ¿buscas una familia o te la quieres traer todas? Nada más son dos. Después vas y los visitas. No, que no. ¿Te crees más grande que Rivka o qué? ¿Que Rachel, que Lea, que Sara? No, 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 no. Pero bueno, ¿verdad? Ahora no hay esa emuná. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que qué? Pues le van a regalar hijos a los padres. Y luego, entonces, ¿qué pasa? Así va a haber Shejina. Y cuando se estudie Torah, se lleven a cabo todas las categorías de preceptos universales, vivan un matrimonio como personas espirituales, en la relación marital como personas educadas, espirituales, no como los animales o como los monos, como los changos. Cuando venga todo eso así, automáticamente se asienta la inspiración divina. A ver, presencia divina, Shejina, inspiración divina. Inspiración divina, sí. Ruach HaKodesh. Es lo que tenemos ahorita en el mundo de Axia, el mundo de acción. Y también mundo de acción significa actuar. Ese de la desidia casi que ni en este mundo está. Aquí no debe de hacer eso. Desidia, codicia, avaricia, pereza, flojera. Todo eso está en contra de este mundo. No hay nada ahí. Está batallando consigo mismo. Todos los demás mundos, ya los dije, pero el que en el que estamos, en este hay presencia divina. Por eso de que solamente David se lo pudo llevar, se pudo llevar a muchos. A muchos se pudo llevar el ángel de la muerte. A muchos se pudo llevar y a muchos no. A muchos ni siquiera murieron, sino que fueron transformados de un cuerpo físico a cuerpo espiritual. Janoj, Seraj, Batia, Eliyahu, Eliezer, varios, ¿verdad? Todo el tiempo, ok. Entonces, cuando una persona santa, estamos hablando de Sara, que jamás ha pecado, no debería morir. Si muere, es únicamente debido a los pecados de su generación. Todo el tiempo que hay un santo con vida en este mundo, el atributo de la justicia no tiene poder. Y no hay mal en el mundo. El mérito de ese santo protege a su generación, pero cuando la gente ignora la Torah, merece ser castigada la providencia, se lleva al santo y entonces Hashem castiga a los malvados. Elohim, ¿verdad? El santo, o sea, el tzadik muere o la tzadika, tzadeket, para no tener que presenciar este castigo. Como dijo la Mora Rachel Pérez, en el tiempo de la generación de Noah, esa gente era bien mala, malvada, malísima. Dice que 6 meses podían ser personas así tipo como vampiros, como esos que chupaban la sangre y todo eso, así llegaban a un nivel de pues de brujería y de hechicería y todo eso, ¿verdad? Y que también se pueden transformar en lobos humanos, como los hombres lobos que dicen. Había eso feo en ese tiempo. Belkis Sánchez Batia entró directo al Geneden. Sí, correctamente. Efectivamente. La muerte, dice, del santo puede ser algo bueno o algo no bueno, depende únicamente pues de nosotros. A veces cuando muere un santo, la gente está de duelo por él y es consciente de que la verdadera causa de su muerte fueron los pecados de la generación. Entonces, se arrepienten. Y el santo reza por la gente y Hashem acepta los rezos y anula el decreto del mal. Es evidente entonces que la muerte del santo constituyó un beneficio para el mundo. Como resultado, la gente se arrepintió y evitó lo no bueno que le estaba destinado. Fíjese, como Abraham, llegan los ángeles, ¿verdad? Y dicen, vamos a ir a destruir la ciudad. Bueno, uno viene y cura a Abraham, otro le dice a Sara que va a tener un hijo, porque cada uno tenía una diferente misión. Pero dos van, ¿verdad? Y destruyen la ciudad. Se vuelve a destruir la ciudad, muy bien. Y si hay 50 justos, ¿la vas a destruir? No, no la voy a destruir por causa de los 50 justos. Si hay 45, por causa de los 45. Y si hay 40, así hasta que llegó a 10, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que nada más había uno y por mérito de Abraham. También Lot andaba ahí como no muy bien que digamos, y peor con la mujer que se casó. Con la mujer que se casó, sí. Fue y consiguió sal ahí con los vecinos. Vengo a que me presten sal. ¿Sal? ¿Para qué quieres sal? Ah, para ponerle la comida de unos ahí que invitó, que había invitado Lot, el esposo de ella. Pues salen los vecinos y van con toda la gente. Pues Lot tiene ahí gente y aquí no recibimos a nadie. Van y después de eso, por volteó para atrás y se convierte en la estatua de sal por la sal que pidió. Él tenía gran amor por esas ciudades y no quería que fueran destruidas. Y por no querer que fueran destruidas, él hizo plegaria. Los ángeles podían haber llegado rápido a Sodoma, pero ¿por qué llegaron hasta en la noche? Porque la plegaria de Abraham tenía un gran poder. Todo lo que estamos haciendo en plegaria por el pueblo de Israel y todo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos también están haciendo plegarias. Ellos también tienen su forma de rezar y de pedir con ganas. Están pidiendo protección, quieren vencer al pueblo de Israel y todo. Y si nosotros bajamos o menguamos de tener esta, pues sí, de estar recitando salmos y los rezos de la mañana. En la mañana sí hay personas que se unen al rezo. Pero ¿qué pasa? A veces nada más está uno y no puede hacer todos los rezos. O sea, como la plegaria comunitaria y todo, pues no. Lo que es Pesuqué de Sinra, el Nishmat Kol Hay, no. debes de ser en comunidad y muy pocos se unen en la mañana. Gracias, Hashem, que hacen un gran esfuerzo. No hay que dejarle todos nada más a unos. Quieren bendiciones, pero no quieren las bendiciones grandes. Las bendiciones grandes no son nada más así. Las bendiciones grandes hay que buscarlas. Y si lo hacemos por un interés, tampoco trabaja. Por eso siempre debemos tratar de vivir entre gente virtuosa. Si vivimos entre pecadores, podemos morir a causa de ellos. Antes de que el cielo envíe el mal, se advierte a la gente y se le da una oportunidad de que se arrepienta. Como en el caso este de allá de Gaza, ¿no? Hay gente inocente. Pero en cada casa hay un terrorista. En cada casa se hacen los que hay que... Pobrecitos y todo. En cada casa hay un terrorista. Entonces, para evitar todo eso, hay que escapar de ahí. No hasta el último momento. Por eso, si vivimos entre gente pecadora, así, pues que este hace esto y que este hace el otro. Vienen las consecuencias y le puede tocar a uno. Entonces, no hay de que pobrecito y esto. Para todo, todos sabemos, todo. En cualquier plática que tengamos con cualquier persona, todos sabemos. Sabemos de ciencia, de medicina, de tecnología, de carros, de aviones, de todo. Pero de Torah no sabemos nada. Y eso es lo que importa. A ver qué libro, es que se me olvidó y que no sé qué dijo y que los rezos y que ay, que... Ponemos puras excusas y pretextos. Todo podemos hacer, todo. Podemos trabajar temprano, pero rezar, estudiar Torah y hacer actos de verdad, eso no podemos. ¿Por qué? Porque no queremos. Le hacemos caso al Yetzer Hará. Yo creo que el Yetzer Hará ni nos hace tanto caso, ya nada más por la pura costumbre caemos. Se advierte a la gente y se le da una oportunidad de que se arrepienta. Por eso, cuando cometemos cualquier transgresión o algo, rápidamente hacer teshuva, pedir perdón. Dicen, si ves salir a un, ¿cómo dicen? A un erudito de Torah, de una cantina o de algún lugar, no lo critiques. ¿Por qué? Cuidado con criticarlo. Ellos son magníficos por excelencia en Teshuvah. Pues si nosotros los acusamos, estamos peor que el acusador que los acusa espiritualmente. Porque él ve el acusador que no lo puede juzgar, no le puede decir nada. Y nosotros, a nosotros se nos pasa, ¿verdad? No podemos perdonar lo que vimos o lo que hizo. O lo que nos dijo o que nos hizo. Una de las formas de advertencia es llevarse a los justos que viven entre ellos. Eso fue lo que le pasó a Lot, todo eso. Entonces el Talmud dice, el que hace caso omiso del funeral de un santo merece ser enterrado vivo. Una persona no llora la muerte de un santo, se trata de una persona malvada. Sin embargo, se dice que inclusive cuando los malvados respiran o caminan, es como si estuvieran muertos. Los malvados están muertos por esa maldad. Están muertos. Andan como zombies, ¿verdad? Pelan los ojos así, como las víboras, andan como los animales salvajes. Por eso merecen ser enterrados vivos, porque ya están muertos. Además, se dice que el que ignora el funeral de un santo ha de enterrar a sus propios hijos. Sin embargo, la persona sin hijos es considerada como una persona muerta, como yo, que no tengo hijos. O sea, no quiere decir que por que una pareja que no tiene hijos es la misma, no. Sus actos de bondad son sus hijos. Si hace, si no hace, pues poquito peor. Pero yo ni actos de bondad ni casado, ¿verdad? Bueno, ni casado y ni con hijos ni nada. Entonces, el que pone a sus hijos en peligro merece ser enterrado vivo. ¿Cuándo? Cuando no honra a un siervo o a una sierva del Eterno. Cuando muere un santo o un sabio, la gente debe hacer todo lo posible de asistir al funeral. Aquellos que no puedan hacerlo deben sentarse en sus casas y reflexionar acerca de esa gran pérdida. Deberán apenarse y decirse: fue por mi culpa que murió esta persona tan valiosa, pobre de mí, que fui causa de su muerte. Te pido, Eterno mío, que me des fuerzas para que me pueda arrepentir y mejorar mi conducta para que no me venzan las fuerzas del mal. Una de las razones por las que mueren los santos es que la gente, ¿qué? No estudia Torah. Yo no estudié Torah hoy en la mañana, ¿no? Apenas hasta ahorita. Ayer no tuve enseñanza, pero sí estudié Torah. Bueno, no estudié Torah aquí junto en comunidad, pero yo pongo los audios, los videos y no dejamos de aprender, porque si dejamos de aprender, yo soy muy olvidadizo. Entonces, hay falta de estudio de Torah. Hay debilidad al mundo y pues se lleva a los tzadikim para no traer daños a este mundo. Por eso cuando una persona se entera que ha fallecido un santo, si es inteligente deberá decir, dedicar un poco de tiempo cada día para estudiar Torah. No hay mejor medicina, no hay mejor cosa de estudio de Torah. ¿Por qué no estudio Torah? Es que no tengo tiempo, tengo unos problemas tan grandes. A mí me ha tocado tener problemas fuertes y decir, ay, yo la verdad, pues al cabo, yo ni siquiera soy dirigente de ninguna comunidad ni nada. Yo si quiero no enseño nada, o sea, no comparto ni nada. Pero ¿qué pasa? De estudiar Torah y con cosas así, por decir, ¿qué podemos decir? ¿Alguna, un malestar físico? Cualquier cosa. Obviamente vienen por la transgresión, ¿verdad? Hay cosas que vienen por transgresión, otras por descuido. Estudiamos Torah todos los días. De repente ya no siento esa fuerza que me hace inclinarme a cualquier debilidad o algún enojo o así. Porque a mí llegó un tiempo que llegaban y me decían, oye, me gritaban y que fuera el patrón, lo que sea. Y yo le regresaba, yo también le hablaba fuerte para que supiera de que no se debe de gritar, sino que debe de respetar. Entonces, últimamente me ha tocado que vienen y, ay, ¿qué pasó? Empiezan a gritar. No, sí, entiendo, es verdad. Estudiar Torah. Entonces, dice el Talmud, ¿verdad? Dice el Rabino Tuvia Zerber. El Rabino Tuvia Zerber, lo conocemos. Que dice el Talmud que todas las enfermedades se curan con el estudio de la Torah. Aún las incurables Y cómo estudio Torah, o sea, con alegría, con pasión. Ay, encontré aquí algo. Miren lo que dice, qué bonito. Ahí está la alegría y ahí está la sanidad. Dice Proverbios 4. Dice los Proverbios, versículo. No, capítulo 4, del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. A ver, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Palabras de Torah son medicinal para el alma y se refleja en el cuerpo. Y hay algunas emociones que se conectan con las partes del cuerpo humano. Creo que la persona que habla la Shon Jara se conecta con el intestino grueso. Si alguna. Bueno, el enojo con el corazón, ¿verdad? Inmoralidad sexual, pérdida de armamento de semen en vano con la memoria. También debilidad física. Este otro, ¿cuál es el que se conecta con los riñones y con los? Necesito de darle otra repasada y apuntarlos. Pero eso sí. Entonces, cada libro tiene un alma y esa alma nos escogió para estudiarlo. Dice que una persona una vez, ¿verdad? Que vivía, que acostumbraba a estudiar el tratado del Talmud denominado Hagigá. Es un tratado pequeño que trata de las ofrendas de las fiestas. Como este tratado era el único que sabía, dice que lo repasaba una y otra vez. Toda su vida estudió este tratado hasta que lo supo de memoria. Y dice que muere, ¿verdad? Esta persona. Y alguien estaba llorando, y, ay, miren este santo que murió. Dice, cuando este hombre murió, estaba viejo y solo, la gente ni siquiera se enteró de que había muerto. De pronto apareció una mujer en su habitación y comenzó a llorarlo. Sus lamentos atrajeron a los vecinos. Entonces la mujer les dijo, lloren por este hombre, hónrenlo. Este hombre fue un santo que será recibido con brazos abiertos en el mundo venidero. Este santo me honró muchísimo, jamás apartó su mente de mí. Luego la mujer acompañó al sabio hasta su lugar de entierro. Luego del funeral la gente le preguntó a esta mujer cómo se llamaba, a lo que ella respondió, Hagiga. Cuando las personas regresaron del cementerio, esta mujer desapareció y jamás la volvieron a ver. Toda la gente se dio cuenta de que esta mujer no era otra que el alma del tratado de Hagigá. Comprendieron que este sabio debía haber sido un gran santo, ya que la providencia realizó este milagro a fin de que todos supieran de la grandeza de ese hombre. En lo referente al duelo, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Existe la obligación de guardar duelo por todo individuo virtuoso. Si se trata de una persona religiosa quien Hashem amó y ha muerto por culpa de nuestros pecados, debemos llorar su muerte y arrepentirnos por su mérito. Dice, es muy importante llevar los funerales a más personas. Ok, vamos a ver, aquí llegamos a donde quería llegar. Ok. Vemos entonces que la Torah inicia esta sección elogiando a Sara, ya que en el versículo dice, y vivió Sara 100 años, 20 años y 7 años en el 23.1, ¿verdad? ¿Dónde comienza? Ahí comienza la Parashat Hayezara en el 23.1 de Bereshit. La palabra años está repetida para enseñarnos que cuando tenía 100 años de edad, Sara era tan hermosa como a los 20. Y que cuando tenía 20 era tan pura e inocente como a los 7. Como ya dijimos antes, Sara era una mujer de extraordinaria belleza. Y de un recato y una santidad no usuales. Ah, hasta el cabo, aquí no estoy ahí en la comunidad, aquí no estoy aquí, aquí no estoy allá. Puedo traer pantalón, puedo traer blusa escotada, un maquillaje fuerte. Sara no. Donde quiera que anduviera, donde quiera que la vieran. Entonces, quien decía, quien hablaba bien de Sara era la gente que estaba viendo a ver a qué horas caía. De nosotros, pues, en el caso mío, pues todos hablan de mí. ¿Por qué? Pues ninguna cosa ni la otra. O sea, ni recato, ni santidad, ni nada. El hombre también debe de ser recatado. La forma de hablar, en la forma de ver, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de vestir. Pero, como dicen, si una mujer tiene falta de recato, refleja lo que lleva adentro. Entonces, debe de cuidarse. Debe cuidarse la forma, todas las formas. Aquí ya se les dieron muchas clases, muchas enseñanzas, tanto hombres como mujeres, entonces no hay vuelta de hoja. Repetimos. 23.1. Y vivió Sara 100 años. Bueno, no nos vamos a regresar al 23.1, sino que eso dice. Entonces, y vivió Sara 100 años, 20 años y 7 años. Es lo que decimos que ya leímos en el 23.1. La palabra años está repetida para enseñarnos que cuando tenía 100 años de edad, era tan hermosa, no como una mujer que tenía 20 años, sino como cuando ella tenía los 20. Yeah. Ah, entonces Sara era hermosa por sus acciones, por su belleza por dentro. Dice aquí, tanto como por dentro como por fuera, era de una extraordinaria belleza. En la Torah oral no se habla, aparte de Java, no se habla de una mujer más bella y más hermosa físicamente que Sara. No se habla más. En la Torah oral habla de muchas mujeres bellas y bellas. Pero como Sara no se habla, o sea, no se habla de otra mujer tanto como ella. Entonces, a los 100 años era tan bella como cuando ella tenía 20, o sea, siempre estuvo hermosa. Por eso el faraón, ¿para qué quería una mujer como Sara? Si dijera, no, pues está vieja y tiene esposo y todo. Bueno, sí. Obviamente, dijeron que era su hermana y que esto y que aquello. Porque a pesar de que eran malvados, respetaban a las mujeres casadas. ¿Estás sola? Ah, no, yo no te voy a quedar con ella, porque si el faraón o el rey o aquí Abimelech, aquí allá, saben de que agarraste a una mujer y esa belleza y no le dijimos, nos mata. Bueno, llegaba Sara, había mujeres con perlas, con diamantes, con oro, muy bien arregladas, sus uñas bien arregladas, muy bien, que ungüentos, aceites, muy aromáticos. Al lado de Sara parecían unas, ¿cómo? como unas monas, ¿verdad? Para no decir ni changas ni otra cosa. Bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿pero qué pasa cuando los funerales son de otras religiones y no podemos asistir? ¿Debemos hacer el Salmo 91 tres veces, el Salmo 121? Con esto creo que ayudamos a leer el libro de Tejilín. Esos tres, esos salmos, ya los dije, son cuando vamos al cementerio, porque traemos esa tumba, impureza. Y la mujer trae el ángel de la muerte, por eso no hay que verla a los ojos. Y muchos dicen que no vaya, pero bueno, yo digo que sí vaya, pero no hay que voltearla a ver. Esos salmos se leen, si no conoce a la persona y el primer día se hacen esos, muchos los hacen todos los días. Yo por mi mamá y mi papá, yo hacía 5 salmos por día, sin los 5, por elevación de su alma y encendió una vela. 5 por día. Así me dijo el rabino. A mí me dijo el rabino de Jabad que los hiciera. Ok, dice, el orgullo se conecta con los riñones. Hay otra que se conecta con los riñones, aparte del orgullo. Pero Baruch Hashem, también lo dejamos. No sé si lo sacó del libro de la anatomía del alma, porque ahí también hay unos que hablan así, pero yo lo saqué del cabalista. Bueno, también enseña a las naciones, el Rav Moshe Harmoni, que hace sanidad por medio de por el árbol genealógico y todo eso, ¿verdad? Generacional. Por causa de la idolatría, por causa de todo eso, dice el Moré Asher Pérez, no ir. ¿Qué dijo? Es que hay muchas comentarios de una cosa. Bueno, sí, pero yo tengo otra también. Ya compartí la shonjara con el intestino grueso. Creo que las preocupaciones son con los pulmones. Sí, el libro del Rab Shalom Arush, del Jardín de la Salud. Sí. Es más, si estamos hablando de que una persona tiene asma o problemas así de respiración, es porque tiene problemas con la inmoralidad sexual. Está muy, muy bien leer el libro del Jardín de la Salud. Anatomía del alma, si la entiende, si no, pregúntele a un maestro, un rabino. La envidia acaba con los huesos. Baruch Hashem. Sí, son muchas cosas. Bueno, lo que pasa es que el rabino Moshe Armoni trabaja con la persona, le dice, ah, mira esto, tengo esto y esto otro. Ah, se va directo ahí, dice, vente, vamos a hacer esto, ¡fum! Lo sana. Ah, bueno, el de la anatomía del alma del... Vamos a ver. ¿Quién es? Rabin Nachman, ¿verdad? De Breslev, con la anatomía del alma. El jardín de la salud. Guía terapéutica para la salud física y mental. Rav Shalom Arush. Hay muchos. Si quiere curarse, estudia Torah. Solo se le va quitando todo. Estudiando Torah. Porque nos curamos de una cosa y nos vuelve a dar otra. Bueno, que todo lo bueno y dulce. No sé. A veces me quejo porque no hay comentarios y ahora que hay. Pues tampoco me quejo, sino que estoy alegre. Y estamos estudiando juntos. Y seguimos, ¿verdad? Con el estudio de los comentarios de la Parashat Hayeshará, pero no hoy. Sino, si se puede mañana, mañana, si no, pasado mañana. Pero hay mucho y le avanzamos poquito, ¿eh? Llevamos la quinta parte. Baruch Hashem. Shabbat Shalom para todos. La señora Alma Torralba, la ayuda de sus comentarios. Belki Sánchez. Jacob Méndez. David Ayala. Humberto Rivera, Baruch Hashem, siempre todo lo bueno y dulce. Felicidades al estimado Jacob Méndez por haber ganado, ¿verdad? Esta vez en el sorteo. Un abrazo, estimado guerrero. Digo guerrero porque para mí los más grandes guerreros son los que se levantan temprano a hacer la plegaria en Minyan y estudiar Torah. Y pues obviamente el estimado Moshe Hernández está ahí con nosotros ahí en la radio, encargado de los controles. Y pues no se pierde los rezos, ¿verdad? Es parte del Minyan. Entonces las señoras que no quieran invitar a sus esposos o levantarlos, echándole agua fría o caliente, que no, ¿verdad? No, ahí sí ya no. Ahí sí ya los estoy malaconsejando a hacer terrorismo, ¿verdad? Nada de eso, Shalom bye, paz conyugal. Pero dígale, ¿sabes qué? Si no te levantas temprano a hacer el rezo, no vas a llevar lonche. Y cuando regreses no hay comida caliente tampoco, ¿verdad? Que sea todo siempre que nazca del corazón. Pues todo lo bueno y dulce, Shavua Tov, aquí está bien oscuro. No se ve nada. Y todo el tiempo, bendiciones buenas y dulces para todos. Buen inicio de semana, Shavua Tov. Amén, amén. Amén y amén, Shavua Tov.
Loy, 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 loy lasciamo se non salto lì, lasciamo se non salto lì, te hoi do hi, atto verroso, atto di salto, via to di fa batto vi, e le cai ne sciomo, se non salto lì, lasciamo se non salto lì, te hoi do hi, atto verroso, atto di salto. Piato me chamro bikirbi, koi ane shou.